Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos sentimos miedo. Los episodios de estrés agudo pueden inducir al miedo, si no se controlan, claro, desencadena miedo generalizado. Son casi infinitos los escenarios en los que podemos llegar a sentir miedo. A veces los motivos son reales, otras veces es pura química. Un grupo de investigadores de la Universidad de California ha hecho público un estudio en el que se muestra qué pasa en el cerebro para que se produzca miedo. Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Brevemente, ¿qué dice el estudio?
Bueno, el estudio nos ha confirmado algo que ya sabíamos, y es que el miedo, como todas las emociones, tienen una fuerte raigambre en nuestro cerebro y en una serie de sustancias químicas que se activan o se desactivan en función de los estímulos que recibimos de fuera. Hay un tipo de miedo que es el miedo generalizado, porque el miedo es una respuesta que necesitamos para sobrevivir. Si no hubiésemos tenido miedo, el ser humano no habría evolucionado. Teníamos que diferenciar las amenazas de lo que no son amenazas y reaccionar ante ellas. Pero cuando reaccionamos permanentemente ante cuestiones que no son amenazantes, es un miedo patológico que esta investigación ha ayudado un poquito mejor a conocer.
Alberto Villarejo es el jefe de neurología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Alberto, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué sustancias se segregan en el cerebro ante una situación de miedo?
Bueno, realmente es muy complejo para decir así que solo es una determinada sustancia, y son realmente los mismos neurotransmisores que están implicados en muchos otros procesos cerebrales, como la serotonina, el GABA o el glutamato, que interaccionan en las sinapsis para producir una respuesta. Entonces, en el balance, según las redes neuronales que estén implicadas y cómo se modifican estos neurotransmisores, es cómo se modifica la conducta. Pero no suele ser de solo un cambio de uno de los neurotransmisores, ni de una sola región cerebral, sino de las conexiones de todo el cerebro.
Claro, de lo que dice efectivamente, doctor, es hay un balance, un equilibrio. Yo no sé si podemos decir que las personas en las que reaccionamos de manera natural, no patológica, a un estímulo que produce miedo, hay un equilibrio entre sustancias que se inhiben y otras que se activan, y en las personas en las que este equilibrio se rompe, aparece ya una patología que hay que tratar o hay que conocer.
Claro, es difícil, pero yo creo que para la gente sí que es importante saber que esto no se puede medir en sangre, por ejemplo, para decir que sustancias están cambiando, ni se puede hacer ningún tipo de prueba de neuroimagen que lo demuestre, ¿no? La importancia de este estudio de ciencia básica, que es como hay que verlo, es que es de los primeros que dan cierta idea de cómo se podría modificar los neurotransmisores en una región del cerebro de las que está implicada en las respuestas de miedo y de amenaza ante una situación de estrés o de miedo en un animal en este caso. Y bueno, yo creo que no es la única estructura, porque esto, por ejemplo, pues en el tronco cerebral, que son zonas que generan los neurotransmisores que se distribuyen por todo el cerebro. Además del tronco cerebral, hay una estructura muy importante en el cerebro, que es la amígdala, que está muy cerca del hipocampo, lo que se llama el cerebro límbico, que está implicado en la memoria y en las emociones, sobre todo en el caso de la amígdala, de las emociones y de este sentimiento de miedo. Y luego se dirige a toda la corteza cerebral, que es cuando razonamos, evaluamos si esa situación nos produce miedo o no. Muchas veces ese razonamiento nos lleva a decir, esto no es amenazador, como por ejemplo pues volar en avión, que es una de las causas de miedo y de fobia más frecuentes que hay, pero en determinadas personas pues esa evaluación no se produce de forma correcta y va a generar un miedo, aunque razonemos que los aviones rara vez se estrellan, pero genera pánico.
¿Qué aplicación tiene esta investigación, ese proceso, conocer lo que acabamos de aprender?
Bueno, yo creo que la ciencia siempre nos, además de tener aplicaciones inmediatas, siempre genera hipótesis. En este caso, realmente, como son neuronas que producen en el tronco cerebral, las del RAFE, lo producen en serotonina, sobre todo, lo que viene a refrendar es un poco uno de los fármacos que más se utilizan en los casos graves de ansiedad, por ejemplo, de trastorno de ansiedad generalizada, o en el caso de neurología, pues, por ejemplo, personas con lesiones cerebrales que desarrollan también síntomas de ansiedad grave, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son, bueno, los más utilizados. En este caso, en concreto, el que le han dado a los ratones es la fluoxetina, el famoso Prozac, que fue de los primeros que salieron. Entonces, lo que comentan es que administrándolo inmediatamente después de esta situación de estrés agudo, de agresión, de situación que genera el miedo, se podría bloquear la respuesta, el balance entre los otros dos neurotransmisores, el GABA y el glutamato, que describen la alteración, y eso podría evitar la aparición del miedo, planteando un poco pues el tratamiento un poco agudo de este tipo de... Pero vamos, esto, como digo, son hipótesis que luego hay que presentar en humanos en un ensayo clínico.
Que todavía queda mucho camino por delante, sin duda. La última pregunta, doctor, en un minutito que nos queda. Esta zona del cerebro que se ha estudiado en ratones y luego también en cerebros post-morte en humanos, ¿también interviene en otros procesos que podríamos aprender a cómo funcionan? No sé si el hambre o el estrés o la vigilia.
Sí, también está implicado, sí. Sí, por ejemplo, bueno, en general hay una serie de neurotransmisores en el cerebro, la noradrenalina, la serotonina, el GABA, el glutamato, la dopamina, la acetilcolina, estos serían los principales, que lo digo, en función del balance y las conexiones sinápticas que son tremendamente complejas y las redes y las conexiones cerebrales, eso es algo muy, muy difícil de estudiar, todas ellas, según cómo se modifican, están implicadas en múltiples procesos. Por eso es muchas veces muy difícil decir voy a modificar un neurotransmisor y modificar una sola conducta. A veces, pues cuando se da, por ejemplo, en el caso de los niveles de la recaptación de serotonina, uno de los problemas habituales que hay con el tratamiento es que los pacientes pierdan el deseo sexual, la libido, a veces en ocasiones tienen somnolencia. O sea, es muy habitual que con un psicofármaco, al tratar una conducta o una emoción, no se altere alguna otra, porque como digo, pues está todo distribuido en redes y son los mismos neurotransmisores que están implicados en muchas funciones diferentes.
Me parece apasionante. Sabemos todavía poco del gran desconocido que es el cerebro, pero cada día sabemos un poquito más. Alberto Villarejo, jefe de neurología en el 12 de octubre de Madrid, gracias por la consulta.
De acuerdo, muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego.